pasa, Elisa? Te noto como tristona, como desanimada.
Es cierto, yo también lo he notado.
Sí, tienen razón. Hay algo de eso. Estoy así, me siento así.
¿Y por qué?
A ver si consigo explicarles lo que siento. El otro día dijimos cosas muy lindas sobre la misión de la Iglesia, sobre su razón de ser. Los cristianos estamos en el mundo para servir a todos los hombres, para ser fermento, para comunicar, para transmitir eso que sabemos, para alumbrar el camino, para ser los mensajeros de una buena noticia.
Eso es.
Todo muy lindo. Pero después, cuando llegué a casa, me puse a pensar y sentí como un desencanto. Me invadió una sensación de fracaso. Porque pensé, para poder cumplir esa misión, para poder comunicar el mensaje, necesitamos que los demás se acerquen a nosotros, que nos planteen sus inquietudes, sus preguntas. Esos por qué, esos para qué que todo hombre lleva adentro. Necesitamos que se establezca el diálogo, la comunicación, que se interesen por eso que sabemos, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, pero en la práctica, ¿sucede así? No. ¿Cuántas veces se me ha acercado alguien a mí para hacerme preguntas? Para decirme, tú, como cristiana, ¿qué piensas de esto? Piense cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces han tenido oportunidad de transmitir el mensaje? De comunicar algo de eso que sabemos.
Es cierto.
Nunca, o casi nunca.
Las preguntas no surgen. El diálogo no se da. Tenemos para dar algo importante para todos, algo necesario, algo decisivo, algo que debiera importar a todos. Pero en los hechos parece que no le importa casi a nadie.
Sí, es cierto, Elisa. Tienes razón. Es triste, pero es así. La gente se ha hecho materialista, indiferente. Hoy en día el mensaje cristiano no interesa, no atrae.
Bueno, despacio. ¿Será que el mensaje no interesa o seremos nosotros, los mensajeros, los que estamos fallando?
¿Cómo es eso?
Si el mensaje no interesa, ¿no será un poco por culpa nuestra?
¿Qué quieres decir?
No sé. Estoy recordando algo que escuché hace pocas mañanas en el ómnibus yendo para mi trabajo. Algo que me impactó mucho. Cerca mío había dos obreros conversando.
Así que conseguiste trabajo, por fin.
Sí, en la tejeduría, ahí en la calle Fuentes.
¿En qué tejeduría? ¿En la de Serrano? Hermano, te compadezco.
Sí, es un negrero, pero ¿qué le vamos a hacer? No encontré otra cosa.
Es famoso, Serrano. Paga salarios de miseria.
De hambre. Hay meses que no me alcanza ni para dar de comer a mis hijos.
Pensar que es explotador, en cambio. Cambia de auto todos los años. ¿Viste el Mercedes-Benz último modelo que tiene ahora? ¿Cuánto debe costar un auto como ese?
Sí, pero ve a pedirle que te pague unos centavos más por día. Te pone de patitas en la calle. Antes de los 3 meses. Así no tiene que pagarte indemnización.
Y tengo entendido que ese tal Serrano es católico.
Ah, sí, muy católico. Mucha misa, muchas donaciones a la iglesia. Y después matan de hambre a la gente.
Y pensar que el cura de mi barrio, buen tipo el cura, anda diciendo que Cristo vino para los pobres y los oprimidos. Que la iglesia es la iglesia de los pobres.
No me hagas reír. La iglesia siempre estuvo y estará con los ricos.
Bueno, ¿ven? Esa es la imagen que el pueblo tiene de la iglesia.
Y con bastante razón, desgraciadamente.
Mientras la iglesia admita a hombres como ese Serrano, ¿de qué vale que ese buen cura les diga que la iglesia está con los pobres y los oprimidos? ¿Quién le va a creer? Para que se establezca el diálogo, Lo primero es inspirar confianza. ¿Y la iglesia tal como es hoy inspira confianza? ¿El conjunto de los católicos inspira confianza? ¿Cuántos políticos reaccionarios se proclaman católicos? ¿Cuántos tiranos, cuántos enemigos del pueblo van a misa y celebran solemnes te deums en la catedral? Yo tengo un compañero de trabajo, Bruno Leiva, un tipo macanudo, luchador, derecho, un tipo del que me gustaría ser amigo, al que yo seguramente podría comunicarle muchas cosas del mensaje. Muchas veces, viéndolo, oyéndolo, pienso, tipos como este harían falta en la iglesia. Pero aunque no lo convirtiera, yo podría comunicarle muchas cosas, hacerlo pensar, inquietarlo sobre muchos problemas en que él no ve claro.
Ser fermento.
Exactamente, ser fermento, sembrar una semilla. Pero Bruno se me cierra, me desconfía. ¿Y por qué? Justamente porque sabe que soy católico. En cuanto intento decir alguna cosa...
Ya salió el católico.
O si no...
Ustedes, los católicos, ya se sabe.
Y con eso se cierra. Corta el diálogo. El otro día, después de una de esas discusiones... Oye, Bruno, esta tarde a la salida del trabajo tienes algo que hacer. Te invito a tomar una cerveza en el bar de la esquina. Quiero hablar contigo. Mira, hermano, te invité a conversar porque yo veo que tienes un prejuicio contra mí. Sí, soy cristiano. ¿Y qué?
Contra ti especialmente, no. Al principio sí. Te voy a decir la verdad. Cuando entraste en el sindicato, lo primero que pensé fue... cristiano. Ojo, este es un infiltrado, un amarillo. Pero ahora que te voy conociendo, no. Contra ti, no. Contra los católicos en general.
¿Y por qué?
¿Por qué? Dime una cosa. Algo que me tiene intrigado. Tú, que pareces un tipo como nosotros, ¿por qué eres católico? Francamente, no puedo entender cómo un tipo como tú sigue siendo católico. ¿Cómo puedes creer en la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué es ser católico? ¿Qué sentido tiene para ti?
Traté de explicarle. No para convertirlo, no para que creyera, sino por lo menos para que me entendiera. Para que viera que estar en la iglesia para mí tiene un sentido. Hablé largo. Él me escuchaba bebiendo su cerveza a sorbos lentos.
Ajá. Interesante. Todo eso es nuevo para mí. Primera vez que lo oigo. Según eso, si te entendí bien, ser cristiano es difícil. Es un compromiso heroico, sacrificado, exigente.
Ya lo creo que es difícil ser cristiano. Ya lo creo que es un compromiso exigente.
Mentira. Todo eso que tú dices es muy lindo, pero es mentira. ¿Dónde están esos cristianos heroicos? No. Si cualquiera puede ser católico, no hace falta creer en el amor, ni en la justicia, ni luchar, ni jugarse, ni estar dispuesto a ningún servicio, ni a ningún sacrificio. La iglesia todo lo que exige es saber mal que mal el credo, cumplir con ciertos ritos, con ciertos preceptos exteriores, con algunas pocas normas morales, y ya está. Ya eres cristiano. Tú tal vez quieras ser fermento, como dices, y te haces la ilusión de que la iglesia es eso. Pero, ¿y la inmensa mayoría de los católicos? No. Yo no creo que ser católico sea ser servidor, mensajero de nada. Si yo mañana quiero volver a entrar en la iglesia, ¿alguien me pregunta si sirvo para mensajero? Si quiero ser mensajero...
si estoy dispuesto a esa misión heroica, sacrificada, exigente. No. Me preguntan si estoy bautizado y ya está, adentro. Si la iglesia recibe a todo el mundo con los brazos abiertos. Ven, hijo mío, ven a cumplir con Dios y a salvar tu alma. Cuanto más entren, mejor. ¿Tú oíste alguna vez que echaran a alguien de la iglesia porque no sirve para mensajero? Que le dijeran, muchas gracias, hijo mío, pero usted para esto no sirve.
¿Y yo qué le podía replicar si lo que él decía era cierto?
Dime, viejo, en este país, ¿cuántos cristianos son cristianos por convicción, como tú? ¿Cuántos tienen fe de verdad? ¿Y cuántos son cristianos simplemente por costumbre, por tradición? Dicen que este país es un país cristiano, occidental y cristiano. ¿No dicen así? En un folleto para turistas que estuve mirando el otro día decía, religión, el 98% de la población es católica. ¿Y dónde están todos esos cristianos? ¿Qué hacen? ¿Qué le ves de cristiano a este país?
Desgraciadamente, en eso tienes razón.
Que la iglesia existe como un servicio para los demás, para todos los hombres. ¿Para mí? Vamos, ¿de dónde sacaste esa fábula? Los católicos se ocupan solo de ellos mismos. ¿Qué están haciendo los católicos en mi barrio en este momento? En mi barrio, un barrio obrero. ¿Quieres saber qué? Te lo voy a decir. Una gran colecta para construir una iglesia nueva, más grande. Eso es lo único que les interesa, la iglesia, su iglesia. Pero cuando la huelga, cuando le fui a vender bonos de ayuda para la familia de los compañeros en huelga, no me quisieron comprar. Viven así, del templo para adentro. No es del todo cierto. Soy injusto. Hacen caridad también. Los domingos después de misa reparten leche en polvo. Norteamericana, muy buena, de Cáritas. Pero eso sí, solamente a los hogares cristianos, ¿eh? A los que van a misa. Servicio, fermento. Vamos, a mí, por ejemplo, ni me conocen. Hace como 20 años que vivo en el barrio y es como si yo no existiera. ¿Cuándo se han interesado por mí? ¿Por mis cosas? Peor todavía. Me miran de reojo, con prevención. Cuidado, porque soy ateo y, para peor, sindicalista. Soy el enemigo. Satanás en persona. Pero ¿cuándo los católicos se han dado de veras a los demás? Se preocupan de ellos mismos, de salvarse ellos. ¿No ves cómo viven aparte, separados, como en un gueto? Se educan en sus propios colegios. Tienen sus propios sindicatos, sus propios diarios. Se mueven en su propio círculo. Ambientes cristianos, como ellos dicen. Bien aislados, bien protegiditos. No sea que vayan a contagiarse, a contaminarse, a perder la fe. Entonces, viejo, ¿cómo no quieres que desconfíe? ¿Cómo quieres que tome en serio lo que ustedes mismos no toman en serio? ¿Cómo quieres que me interese por lo que a ustedes mismos no parece interesarles? Mira, viejo, el día que pueda mostrarme que la iglesia es otra cosa, pero no tu iglesia imaginaria, ideal, sino la iglesia concreta, real, El día que yo vea que los cristianos son cristianos en serio, ese día volvemos a hablar, ¿eh? Ah, se me secó la boca de tanto hablar. Nos tomamos otra cervecita. Esta vez invito yo.
Así nos ven. Esa imagen damos. Entonces yo me pregunto, Elisa, y ahora te darás cuenta por qué. ¿Es el mensaje que no interesa o es el mensajero el que no sirve?
Sí, tienes razón en preguntártelo. Así nos ven. Es triste.
Más, es grave.
Pero tú no le contestaste nada. Lo dejaste despacharse a gusto, sí.
¿Y qué le iba a contestar? ¿Qué querías que le contestara?
Pero en ese hombre hay una evidente mala voluntad. Un querer verlo todo negativo en la iglesia.
Una exageración. Sí, puede que exagerara un poco. Pero en el fondo, en todo lo que dijo, no había mucho, muchísimo de cierto.
¿Qué decía el concilio? Que la iglesia, la comunidad de los cristianos, esa comunidad llamada iglesia, tiene que ser el fermento, el alma de la sociedad. Miremos esta iglesia real. ¿Es fermento? ¿Vive para cumplir esta misión de ser fermento?
Decimos que la iglesia tiene que ser signo de Cristo. Esta iglesia es signo.
En el Evangelio Cristo nos dice: ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo. ¿Somos eso? ¿Somos sal? ¿Somos luz?
¿O somos más bien la cortina espesa que tapa la luz, que no la deja pasar, que no la deja ver? Realmente, cuando uno relee las cosas que dijo el concilio,
es necesario que los cristianos purifiquen su vida religiosa, que superen una concepción mágica de la religión y tengan una adhesión verdaderamente personal y operante a la fe.
Una adhesión verdaderamente personal y operante a la fe. ¿Cuántos de los que se llaman cristianos tienen esa adhesión a la fe verdaderamente personal y comprometida?
¿Y cuántos siguen, en cambio, sumergidos en esa concepción mágica de su religión, creyendo que basta ir a misa y comulgar para salvarse?
La iglesia debe hacer presentes y como visibles en la vida de los hombres a Dios y a su Hijo encarnado. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, una fe educada para percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. La fe debe impregnar toda la vida de los creyentes y hacer de ellos un testimonio de justicia y de amor.
¿Cuántos cristianos tienen esa fe viva y adulta, esa fe lúcida, educada?
¿Cuántos presentan una vida impregnada por su fe? ¿Cuántos son testimonio de justicia y de amor?
¿Ves, Elisa, por qué casi nadie se nos acerca a preguntarnos nada? ¿Por qué no se establece el diálogo? Bruno Leiva lo dijo bien claro.
El día que yo vea que la iglesia es otra cosa, que los cristianos son cristianos en serio, ese día volvemos a hablar.
Norma, Gustavo, ustedes dicen que Bruno exageraba. Tal vez. Pero cuando él decía...
Si cualquiera puede ser católico.
Yo me acordaba de mi padrino cuando me llevaba a la iglesia en Semana Santa. Y me decía contento, satisfecho, radiante.
¿Viste cuánta gente? La iglesia está rebosante. Ya no cabe un alfiler.
Y eso era un triunfo de la fe para él. Que hubiera mucha gente. La cantidad. Eso era lo que importaba.
Y cuando Bruno te decía...
Ustedes los católicos viven aparte. Separados, como en un gueto, bien protegiditos. No sea que vayan a contaminarse, a perder la fe.
Yo me acordaba del escándalo que se armó en mi casa cuando yo pedí salir del colegio de curas e ir a un colegio común, del Estado. Como todos le advertían a mi madre:
mira a qué ambiente lo expones, las costumbres que va a aprender. Te va a salir ateo.
¿Y yo? De la cara consternada de mi padrino cuando supo que yo empezaba a frecuentar el sindicato.
Pero es un sindicato cristiano, al menos. Ah, temo por tu fe.
siempre ese aislarnos, ese temor a mezclarnos. Cuando justamente el cristiano está para eso, para mezclarse, para llevar el mensaje a todos los hombres, no para vivir aparte.
Y cuando Bruno te decía también...
Pero ¿cómo quieres que me interese en lo que a ustedes mismos no parece interesarles?
Yo pensaba en la comisión de laicos de mi parroquia. Una comisión que se considera muy moderna, muy avanzada. ¿Por qué?
Por fin hemos encontrado la manera de atraer a la juventud a la iglesia. Así, organizándoles partidos de fútbol y bailes. Todos los sábados baile en la parroquia, con música rock como a ellos les gusta. La única forma, si no, es inútil, no vienen. Ahora, la parroquia está llena de juventud. Eso sí, tienen que venir a misa también. En eso, los tenemos bien controlados.
¿Qué confianza tienen en el mensaje cristiano? Ya parten de la base de que el evangelio no tiene nada que pueda interesar a la juventud. Fútbol y bailes.
Pero están felices porque ahora tienen la parroquia llena. Y todos van a misa, aunque sea obligados. Cantidad. Eso es lo que importa.
Bueno, parecería que hoy nos hemos reunido nada más que para criticar a la iglesia. Para encontrarle defectos. Pero, ¿a qué conduce? ¿A dónde vamos con todo esto?
¿A dónde vamos? A algo que para mí es muy evidente y muy urgente. Que tenemos que cambiar. Que la iglesia tiene que ser otra cosa.
El día que yo vea que la iglesia es otra cosa, ese día volvemos a hablar. Ese día tal vez yo esté dispuesto a escuchar lo que esa iglesia tiene que decirme.
Y la iglesia existe en el mundo para una sola cosa. Para hablar con Bruno Leiva. Y con los millones de Bruno Leivas que necesitan su palabra.
¿Pero alguna vez viste que echaran a alguien de la iglesia porque no sirve para mensajero? Que le dijeran a alguien, muchas gracias, hijo mío, pero usted para esto no sirve.
Yo pienso que ha llegado el momento de que la iglesia diga claramente a los cristianos, miren, el cristianismo es esto, el evangelio es esto, las exigencias son estas, la misión que ustedes tienen que cumplir es esta. Y los que no quieren o no puedan tomar esto en serio, mejor que se vayan.
¿Cómo que se vayan?
Pero eso sería ser una iglesia de elegidos, una iglesia para pocos.
Sí, claro, eso también es cierto. Sería ser una iglesia de elegidos.
Evidentemente, si nos ponemos tan exigentes...
Ah, ¿tú piensas que en ese caso solo se quedarían unos pocos? Probablemente sí. ¿Y eso qué querría decir? Que hay muchos que están y no saben por qué están. Que están en la iglesia y no saben lo que significa ser cristiano. Cuando se lo dijeran, se irían.
Sí, tal vez muchos se irían. Quedarían los que tienen fe de verdad. Los que están dispuestos a tomarse el cristianismo en serio, a asumir su compromiso.
Y eso sería malo. Sería malo tener una iglesia que realmente fuera signo, que fuera lo que tiene que ser. ¿No es mejor ser menos, pero que los que seamos, seamos de verdad? Después de todo, Cristo hizo lo mismo. Eligió. Se quedó con 12. Empezó con 12.
Sí. Tal vez muchos se irían. Pero también quizá cuántos entrarían. ¿Cuántos que deberían ser de los nuestros y que hoy están afuera? Que se sienten rechazados por una iglesia que no les significa nada.
Y además, muchos o pocos, ¿qué importa? ¿Acaso es cuestión de cantidad? Es cuestión de optar. O una iglesia masa o una iglesia signo. Una iglesia donde entren todos, donde pueda estar cualquiera, hasta el serrano ese, un explotador. O una iglesia que tenga una significación, un sentido.
Es lo que dice el concilio. Se trata de purificar la iglesia.
Sí, pero esa palabrita purificar, cuidado. Purificar, muy bien, pero cuidado. ¿Que hay cristianos con menos conciencia, con menos fervor? Sí, tal vez. ¿Pero con qué derecho los vamos a echar?
Nadie habla de echar a nadie. Se trata de presentar la misión cristiana tal como está en el Evangelio, con todas sus exigencias.
Con los hechos, eso significa alejar a muchos, echarlos. ¿Y por qué? ¿Con qué derecho? Justamente porque somos cristianos, tenemos que ser más tolerantes con las debilidades humanas. La iglesia es para todos los que quieran ampararse en ella. Debe tener sus puertas abiertas a todos, porque Cristo vino para todos, no solo para unos pocos elegidos. Vino para los ricos y para los pobres, para los justos y los pecadores, para los fuertes y para los débiles. Echar. A menos que sea un crápula redomado, yo no me siento con derecho a echar a nadie que quiera estar en la iglesia.
Es una cuestión de caridad cristiana. Lo que ustedes proponen, en el fondo, es de una tremenda falta de caridad.
Sí, yo también siento que hay el peligro
¿Pero
de...
¿Pero falta de caridad por qué? ¿Pero cómo por qué? Es evidente por qué. Es excluir, es privar, es...
¿Y tú qué dices, Eduardo?
No sé, Elisa. No sé. Los oigo a unos y a otros, y para mí, los dos tienen su parte de razón. En lo que ustedes dicen, tienen muchísima razón. Pero oigo la posición de Norma y Gustavo y encuentro que ellos también... No sé, esto es para pensar, para discutir mucho.